¿El juez recorrió el hospital? ¿Cuál es la impresión? ¿Lo siguieron ustedes? ¿Anduvieron con él?
Mira, por suerte los que habitualmente estamos en los medios y demás, sí. Los que de alguna forma ponemos la cara, no estábamos. Así que tuvo la oportunidad el juez de escuchar las cuestiones de manos de gente que habitualmente no habla. Así que eso fue una cuestión muy importante para que no digan que esto está teñido de que de intereses personales y de algunas cosas que vienen diciendo y que realmente no son así. Lo que hizo ustedes lo saben, la nota de ayer fue impecable que hicieron ustedes, y obviamente he prendido la radio para ver qué pasa. Y bueno, yo creo que a las claras está de que no estamos alejados de la realidad, de lo que decíamos, porque el juez ha vertido algunos conceptos que si bien son previos, tentativos, y dijo claramente que no quería prejuzgar, coincidían con nosotros. En cosas que él pudo ver, lo que vio en hemodiálisis, lo que vio en quirófano, y bueno, y toda la nota que hizo ayer, que fueron repitiendo de la mañana. Así que bueno, con la conciencia un poco más tranquila, de uno tiene siempre alguna cuestión por ahí de inseguridad, pensando si está por el camino que corresponde o no, pero si tanta gente tiene la misma precisión que uno, y ahora viene alguien que no es ni del Poder Ejecutivo ni es de la legislatura y es un juez y ve cosas, a nosotros nos abre una luz de esperanza para lo que se viene.
Bueno, yo decía, no son los gremios, no son los médicos, no son el gobierno, es una tercera parte, una tercera visión que casi es independiente, ¿no? Y va a ser a ver, el escrito que haga el juez va a ser fundamental. No sé si va a llegar a procesar a alguien por el delito, pero sí sé que puede llegar a exponer la verdadera situación del hospital.
Pero coincido totalmente, porque ahora se acabó la historia de la verdad contra la mentira. Uh-huh. Porque antes la verdad la esgrimían los oficialistas y algunos de los jefes que estaban alineados contra nosotros, que éramos los mentirosos. Bueno, ahora se cambia de arena, se cambia de escenario. Ahora el que miente en la justicia está al horno. Entonces, yo supongo, quiero pensar que como corresponde, tal vez haya ampliatoria de denuncia, que van a llamar a gente, van a llamar a los que decíamos una cosa, a los que decían otra, y bueno, y en la dirección del hospital y en el ministerio puedes mentir, en la justicia puedes mentir, a mí me parece que no.
Fundamentalmente no se puede disfrazar la realidad, ¿no? Y satisface que de algún modo que un juez se levante de su sillón y recorra el sitio como para tomar cabal conciencia de qué es lo que le están planteando. ¿Qué esperaba usted que vea el juez o que viera el juez en el lugar como para poder decir, bueno, hay pruebas contundentes de todo lo que se viene reclamando?
Que tenga la suerte de llegar en el momento en donde algún tipo de equipo no funciona, y digo la suerte porque no sirve que las cosas anden en forma intermitente, o sea, que llegue cuando un equipo está fuera de funcionamiento o un equipo que no está, que llegue cuando hay una falta de insumo y que realmente pueda palpar la falta de profesionales, que son los tres ejes en los que nosotros venimos discutiendo y por los que venimos peleando, y me parece que ha encontrado muestras más que suficientes de las tres cosas.
Estaban diciéndonos esta mañana que el sector de fonoaudiología está prácticamente paralizado porque no hay instrumental, no hay aparatología para hacer las mediciones que son de rutina. ¿Esto es así? ¿Por qué?
Porque puede que le falten algunos equipamientos. En algún momento yo me acuerdo que a fonoaudiología lo equipamos con un equipo de potenciales evocados que era del INCUCAI. El INCUCAI lo puso porque lo necesitamos como elemento diagnóstico, así que nos vino bien. Pues de ahí yo ya me desvinculé un poco con lo que pasa en Fono, pero si realmente no está funcionando es porque algún tipo de equipamiento le ha de faltar.
Sin saber lo que iba a consultar Oscar, que anduvo por allí el hospital, bueno, yo digo lo vivido personalmente. Tengo un familiar que fue a fonoaudiología y le funió fonoaudiología y le firmaron la receta diciendo que no había aparato para realizarlos.
Perfecto, entonces ahí está vos, fíjate.
Sin saber, por eso Oscar hoy estuvo en el hospital, por eso habrá averiguado, y justo sin saber yo justo iba a poner ese ejemplo.
Bueno, y sobre llovido mojado, porque sí, lo vi hoy en el hospital y lo vimos en lo que fue la presentación de la tercera maratón, en donde tienen que venir un político de Ushuaia a equipar el hospital Río Grande, que no lo veo mal, muy por el contrario, pero si el sistema funcionara como debe funcionar, realmente el esfuerzo que va a hacer el actual intendente de Ushuaia a lo mejor podría tener otro objetivo y no los $250,000 que son necesarios para comprar el mamógrafo en el hospital.
2.225.000. Hagamos plata gaucha.
Bien, 2.225.000. Sí. Qué platita, por favor.
Sí. Carmesín, con esto que se dijo de buscar de simplificar los trámites burocráticos para que los elementos de urgencia por lo menos se puedan adquirir, ¿se ha avanzado algo? ¿Se ha hecho algo al respecto?
No, porque hay que cambiar la reglamentación, y cuando se cambia la reglamentación, activar los sistemas nuevos lleva un tiempo. Nosotros íbamos con un proyecto, que finalmente no lo pudimos plantear, que era dentro de la emergencia hospitalaria una readecuación del sistema de compra provisorio hasta que se puedan instrumentar los sistemas de compra más ágiles. Para eso íbamos a convocar a el Colegio de Abogados y al Colegio de Contadores, que en sus estatutos tienen previsto la asistencia de especialistas para situaciones como estas, para justamente en una situación de emergencia hospitalaria poder dar la transparencia que amerita. Por eso que nos fuimos por la emergencia sanitaria, porque la emergencia sanitaria le iba a liberar las manos para la compra al Ministerio de Salud, y ahí no íbamos a poder poner control. Así que sí, yo creo que el sistema se tiene que cambiar, pero es muy difícil ir contra los dichos o las declaraciones de la gobernadora, que dice que está todo bien, que habla de que no hay problemas de equipamiento, que no hay problemas de insumos, que no hay problemas de profesionales, y que por ahí quieren patear la responsabilidad de cosas que han pasado a la administración local, cuando, curiosamente, esto no sucede en el hospital de Grande, sino que esto sucede en el hospital de Río Grande, en el de Ushuaia y en el de Toluín. Uh-huh. O sea, que la administración de los tres nos sirve, o lo que nos sirve es la política de salud pública.
Claro, una política aplicable a todo el sistema y no puntos así aislados.
Exacto.
En esto de poner gente que tenga realmente el control, que logre mejorar, y al mismo tiempo que se está pidiendo la renuncia del director Olivo, ¿es verdad que la pareja del director ha sido designada en un lugar clave del sistema de compras?
Estuvo a cargo de la dirección administrativa en forma temporal en un hueco que se hizo entre la ida de Jimena Bilic, de la contadora, y el ingreso de el director administrativo actual. Que vos sabés que tengo una duda, porque lo leí en Facebook y no sé en cuál de los dos, pero está anunciada la renuncia del director administrativo, y no sabría precisarte si es el de Ushuaia o es el de Grande.
Pero entonces, ¿ese cargo se concursa? ¿El de la...?
No, que yo sepa no.
La jefatura de compras, concretamente.
No. En todo caso, la jefatura de compras tiene una dirección administrativa. El hospital tiene tres direcciones: el director uh-huh. general, el director médico y el director administrativo. Están los tres en el mismo rango de dirección.
O sea que el que se demoró, el que no hizo las cosas a tiempo para comprar las cubiertas de la ambulancia, fue la propia mujer de Olivo.
Y ahí hay un mix, porque está por ponerle algún nombre, la burocracia local y la burocracia a nivel central, uh-huh. porque todas las compras se redirigían hacia Ushuaia y ahí se autorizaban. Uh-huh. Entonces, ahí vino la gran ventana y gran espacio que se abrió en lo que es provisión de elementos. Eso nos pasaba, la autorización para comprar los comestibles para la cocina se hacen en Ushuaia. Y eso nos pasó que hace dos meses teníamos una cocina que solamente cocinaba alimentos secos, fideo, arroz y polenta.
Pero eso es increíble, eso es insólito.
Pero es lo que pasa. Entonces,
parece un hospital de campaña, disculpe.
Sí, pero total y absolutamente, con la diferencia que yo creo que por ahí algún hospital de campaña puede funcionar. Acá lo que sucedió fue, se creó un monstruo burocrático para tratar de clarificar y no se clarificó nada porque no se hicieron las compras en tiempo y forma. Se cambió la gestión a través de las convocatorias, que obviamente no ha servido de mucho, porque si bien vinieron en la gestión Río del Hospital Regional 63 profesionales, en esta gestión se fueron 73, ¿sí? Así que ¿qué querés que te diga? Lo que veo de toda esta movida es no estábamos equivocados.
A ver,
en nuestra precisión no estábamos equivocados.
Por último, Carmen, sí, ¿dónde caminó el juez? ¿Fue esencial? ¿Fue bien, digamos, sabía dónde caminar el juez?
El juez yo creo que dio vuelta al hospital. El juez estuvo en la guardia, estuvo en hemodiálisis, estuvo en diagnósticos, estuvo en quirófano, estuvo en neonatología, no se llevó una apreciación así nomás de lo que está pasando, se llevó una apreciación bastante completa, porque si los procesos son como habitualmente uno los conoce, se debería generar una ampliación en cuanto a denuncias, una ampliación indagatoria, porque iba a tener que desfilar, vamos a tener que desfilar todos, ¿sí? Porque ahora realmente el juez debe nutrirse de las cosas que pueda no haber visto. Él habló mucho ayer de qué van a decir los técnicos. Realmente nos gustaría sentarnos y hablar con los técnicos que él designe para que tengan las visiones, nuestra visión, la visión del oficialismo, y que ahí investiguen y vean quién va a pagar los platos rotos.
Sí, también dijo que habló de los quirófanos y dijo, no sé todavía cómo, si no se ha infectado gente, ¿no? O sea, eso dejó clarito.
Lo escuché y eso generó la renuncia de el jefe del departamento de cirugía.
¿Por qué?
Porque el jefe del departamento de cirugía, cosa que estuvimos discutiendo hoy, tiene las notas presentadas con respecto a que estaban trabajando al filo. Entonces, si vos trabajás al filo y no sos observado, es un tema. Ahora, si vos estás trabajando al filo y te empieza a observar la justicia, estás ante un severo problema. Yo creo que hay otros jefes de departamento que no sé si tendrán documentado en tiempo y forma, por ejemplo, haber evitado que se vaya el especialista en cuidados paliativos, que una especialidad que ya lo hablamos el otro día, ¿no? Una especialidad muy complicada de conseguir, una especialidad muy complicada de practicar. Así que hay jefes de departamento que creo que van a tener algún que otro problema.
Sí, ahí me deja pensando esto de lo del jefe de cirugía, porque, a ver...
Nosotros... ¿Cómo es el nombre del jefe de cirugía?
Oscar Ruiz, el doctor Oscar Ruiz.
Ajá. ¿Es él el renunciante?
Sí.
Pero era jefe de cirugía, pero también porque estaba en la parte de a ver, ¿cómo es? ¿Qué?
Traumatología.
Traumatología. La traumatología tiene actividad quirúrgica, sí. Motivo por el cual, con hábito, que es lo que se llama hábito quirúrgico, podía ejercer la jefatura del departamento de cirugía,
sí.
Que incorpora a todas las especialidades con prácticas quirúrgicas.
Sí, y esto llama la atención porque nosotros, sin ser técnico, como dijo el juez, y usted ni siquiera de médico en nada, nosotros le preguntábamos siempre a usted, ¿están al filo de la mala praxis?
¿Y cuántas veces nosotros dijimos que sí?
Bueno.
Vos fíjate el... yo no sé si es dictamen, sentencia, no sé qué nombre ponerle a lo que la jueza laboral hizo con el cirujano Darío Costa,
sí.
Que le dijo, con la presentación que usted está haciendo, mi amigo, está al borde de la mala praxis. Yo le ordeno a su ministro y a su director, que estaban en la audiencia, que se le genere una licencia de un mes, porque usted está al borde de la mala praxis.
Y porque me operaba casi de cada dos.
¿Por qué?
Operaba seguido.
Porque no podés tener régimen de tres guardias por semana. No podés tener un régimen de tres guardias por semana. No hay cuerpo que aguante 24 horas adentro de un hospital, 24 horas cada tres días, ¿sí? Entonces, eso es complicado. Eso le quema la cabeza a cualquier profesional. Lo que sucede es que con determinados profesionales nuevos, ¿sí? Que vienen bien aceitaditos y que son nuevos, lo pueden hacer. Pero uno tiene que pensar en el futuro de esa gente. Entonces nosotros no podemos seguir pensando en poner profesionales con un alto régimen de guardias mensuales, porque pasa, ya nos ha pasado en muchos, ¿sí?, que han claudicado, porque no es fácil estar 24 horas en la trinchera y afuera de tu casa.